La vida siempre te sorprende. Sin embargo, es momento de poder hacer algo diferente. De descubrir nuevas posibilidades. MBS presenta Descúbrete Feliz. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Clementina Rodríguez y les doy la bienvenida a Descúbrete Feliz en el 102.5 de MBC Radio. Me da mucha alegría que me acompañes en este sábado 13 de abril, a punto de iniciar la Semana Santa. Hoy es el día 103 del año y nos quedan 262 días por estrenar en este 2019. ¿Qué importante es para el desarrollo de los niños y niñas que tengan el hábito de la lectura? Hacer de leer un pasatiempo en lugar de una obligación los va a ayudar a mejorar sus capacidades cognitivas y a prepararlos para la vida adulta, y además también contribuye a desarrollar memoria, lenguaje, capacidad de abstracción y, bueno, por supuesto, la imaginación. La pregunta es, ¿cómo hacer que les guste? Estará con nosotros Carla Puga, creadora de Mi Club de Cuentos, con quien estaremos hablando acerca de este tema. ¿Quieres saber qué detona tus decisiones cotidianas? ¿Por qué te autosaboteas, tienes miedo y la causa de tus motivaciones? Tendremos en el estudio a Dominique Daphnis, autor del libro ¿Por qué soy así?, con quien estaremos platicando acerca del método de autoconocimiento CETH, Cerebro, Entorno, Temperamento y Herencia, que integra planteamientos biológicos, psicológicos y neurocientíficos sobre el comportamiento humano. Pensar que un niño gordito es un niño sano está muy lejos de ser verdad. Actualmente hay muchos casos de diabetes en menores de edad. La diabetes es una consecuencia de la obesidad, un problema de salud que puede ser causado por factores genéticos, ambientales o incluso psicológicos. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, en las 4 últimas décadas se ha multiplicado por 10 el número de niños y adolescentes entre los 5 y 19 años que presentan obesidad. Estaremos hablando acerca de la diabetes infantil con la educadora de diabetes, Teresa Tafoya. Y en el mes de los niños, en Centro Comercial Interlomas, celebra a los chiquitines durante todo el mes de abril, con increíbles actividades para consentirlos. El próximo viernes 19 hay que ir a divertirse en grande buscando huevos de Pascua, con sorpresas que harán felices a los más pequeños. Además, de 4 a 5 y media estarán los superhéroes tomándose fotos con los niños y realizando actividades, juegos, dinámicas y concurso para divertirse como niños. No te los puedes perder. Y si tienes que trabajar durante las vacaciones, en Centro Comercial Interlomas, las academias como Beat Gymnast, Universo Educativo, Academia Presburgo, Gymboree y Aloha tendrán cursos en estos días de descanso para que no dejes a los niños encerrados en casa. Centro Comercial Interlomas, estamos en el corazón de Interlomas. Y si lo que te interesa son los temas de bienestar, te invito a visitar mi blog www.clementinarodriguez.com, donde encontrarás artículos, consejos, recetas, todo lo relacionado con sentirse bien y vivir mejor. También puedes encontrar esa misma información en Facebook o en Instagram, donde me encuentras como @clementinavivefeliz. Te invito a que me visites. ¿Tienes algún tema del que te interese saber más? Escríbenos en Facebook, donde nos encuentras como Descúbrete Feliz, y platícanos tus inquietudes. Y con mucho gusto buscamos al especialista en ese tema y lo invitamos al programa para que nos platique. Y bueno, tenemos regalos para ustedes, amigos. Tenemos boletos para Luxuria, Solo se vive una vez. Están llegando a México por primera vez después de su exitosa gira por Alemania, Francia, España y Las Vegas. Lo que caracteriza este espectáculo es su visión original y renovada del circo cabaret, combinando sus artes escénicas como circo, danza y teatro. Luxuria invita a experimentar un concepto de sensualidad artística de manera elegante y divertida. En Descúbrete Feliz tenemos 5 pases dobles para el domingo 21 de abril a las 20:30 horas en el Teatro del Parque Interlomas para las primeras 5 personas que den like a la página de Descúbrete Feliz en Facebook y nos escriban un mensaje y nos digan qué temas estaremos hablando el día de hoy. Estás escuchando el 102.5 de FM, soy Clementina Rodríguez, vamos a una pausa y en un momento regresamos a Descúbrete Feliz.
Abre la puerta a la alegría, déjala entrar, Descúbrete Feliz. Regresamos. La felicidad se siente, vive en ti. Descúbrete feliz. Continuamos.
Estamos de regreso en Descúbrete Feliz en el 102.5 de MBC Radio. Ya listas aquí en el estudio, Carla Puga y yo, para hablar acerca de la lectura infantil y de los cuentos.
Esta es la entrevista en Descúbrete Feliz.
Carla Puga es la fundadora de Mi Club de Cuentos. Bienvenida, Carla. Muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy en Descúbrete Feliz.
Hola, Clementina. Pues muchas gracias por la invitación y muy contenta para platicar del tema.
Cuéntanos, ¿por qué es tan importante que los niños lean?
Pues mira, la lectura es básica, es una de las habilidades que como seres humanos necesitamos desarrollar. Porque nos ofrece muchos beneficios. Entre ellos, por ejemplo, hay estudios que han demostrado que a los niños que se les lee desde que son bebecitos, aprenden a hablar mucho más rápido. Esto porque se sabe que a los 2 años los niños ya recibieron todos los estímulos para construir el lenguaje. Entonces, si a un niño se le lee, aunque pensamos que no nos está entendiendo, pues va a ir adquiriendo todos estos estímulos para construir el lenguaje. También desarrollamos empatía, empezamos a agregar vocabulario nuevo, corregimos gramática. Entonces, la lectura nos ofrece muchísimos beneficios.
Y desafortunadamente, no solo a los niños, también a los
adultos. Y desafortunadamente en México leemos menos de 4 libros al año. Esto es pues una cifra aterradora si vemos cifras, por ejemplo, en Islandia que leen 47. Entonces, pues estamos muy lejos de poder estar cerca de países como ellos. Y sobre todo, además de tener todos los beneficios de la lectura.
¿Qué aptitudes pueden desarrollar los niños? Bueno, ya vimos que aprenden a tener más vocabulario, pero desarrollan muchas aptitudes más.
Sí, fíjate que una de las más importantes, o al menos para mí, es la parte de la empatía. Muchas veces como que pensamos que la gente que lee, pues eres como que solitario, demasiado así como intelectual, y la realidad es que no. Al leer, por ejemplo, vas construyendo esta parte de la empatía que para mí es súper importante y más sobre todo en esta época, ¿no? Que a veces es lo que más nos hace falta.
Oye, sí, porque estamos pegados en los aparatos
electrónicos. Y sobre todo al leer empezamos a tener como, ok, al personaje le pasó esto, yo a lo mejor me puedo sentir como relacionado con él o a lo mejor no es una situación con la que yo me sienta relacionada, pero entiendo lo que el personaje sentía y entonces los niños la empiezan a desarrollar. O sea, esa parte es muy
importante. Y la imaginación.
La imaginación también.
O sea, el imaginar un libro, poderlo ver en tu mente, ponerle los colores que tú quieres.
¿Cuántas veces no te ha pasado, no? Que lees un libro y de repente ves la película o la serie y dices, no, o sea, no era lo que yo me había imaginado, ¿no?
Lo que yo me esperaba.
Ajá, simplemente el personaje principal, ¿no? A veces lo lees y dices, no, pues yo me había imaginado, a lo mejor en la película es alto, de cabello rizado y de ojos verdes y tú te lo habías imaginado chaparrito de cabello lacio y de ojos cafés, ¿no? Entonces, pues la lectura también nos ayuda muchísimo con la imaginación.
Claro, y esto de ayudarnos a incrementar el lenguaje, a veces ya no encontramos las palabras con las que queremos expresar las cosas, sí. Y cuando lees, pues tu vocabulario se va ampliando y vas teniendo más elementos para poder expresar lo que tú sientes.
Claro, y aquí fíjate que también pasa algo interesante. Por ejemplo, nosotros en Mi Club de Cuentos trabajamos con autores de todo el mundo, muchos de Latinoamérica. Y entonces hay veces que recibimos los cuentos y hay palabras que dices, ah, caray. O sea, como que no es tan común esta palabra en México, ¿no? Por darte un ejemplo, en Venezuela usan mucho en lugar de puerta verja. Y dices, hay una verja, ¿qué es eso, no? O sea, vamos a buscarlo y dices, ah, mira, pues sí, ¿no? Existía la palabra. O algunas situaciones, por ejemplo, una muy curiosa, que ellos antes de comer se cepillan los dientes. Cuando aquí es al revés, ¿no? Entonces dices, ¿cómo? O sea, se equivocaron Y no, o sea, esas son cosas que nosotros hemos ido como verificando con, pues, diferentes personas de estos países y nos han dicho, sí, esas conductas se hacen. Entonces, también la lectura nos puede enriquecer a saber tanto vocabulario como algunos tipos de costumbres de otros países.
¿Qué es mi club de cuentos?
Pues mira, mi club de cuentos es una biblioteca digital de cuentos para niños. Como comentaste hace rato, ¿no? La tecnología a veces nos la pasamos pegados al celular. Y la realidad es que la tecnología llegó para quedarse. Y no nos podemos pelear, sino simplemente debemos usarla como lo que es, una herramienta. Y mi club de cuentos precisamente es eso. Nosotros queremos ofrecer a las familias una herramienta donde puedan tener acceso a mucha variedad de materiales de lectura, específicamente cuentos para niños de todas las edades, y que al abrir, ahora sí que su, ya sea su celular o su tableta, puedan tener acceso a este contenido y a un precio muy accesible.
Y luego los papás están sufriendo en la noche para dormir a los niños. Es una herramienta muy útil para que haya convivencia familiar, que los papás y los niños se involucren en esta, en una historia diferente, uh-huh. Que nos saque además de nuestra vida cotidiana.
También pasa mucho, ¿no? Que a veces los niños dicen, quiero leer el mismo libro, y lo quieren leer el mismo libro 2 semanas, y de repente lo quieren cambiar y dices, ay, 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 ¿ahora dónde voy a ir a conseguir otro libro? De repente compras un libro en físico que no te gustó, y pues también una realidad es que los libros tienen un costo alto, ¿no? Entonces debemos de buscar las alternativas que mejor se puedan ajustar ahora sí que a nuestras posibilidades y a nuestro estilo de vida, pero que también nos den estas herramientas para algo positivo. Y con nuestra biblioteca tienen acceso a todos los cuentos. Entonces, si un día quieren leer un cuento 5 veces, lo pueden hacer. Al día siguiente tienen un catálogo de más de 80 cuentos ahorita para poderlos escoger ahí.
¿Qué te inspiró a crear mi club de cuentos?
Pues mira, la parte de donde nace es precisamente pues para poder aportar algo al país, ¿no? O sea, es como de repente un poco triste que todos nos quejamos y todos decimos y así, pero no hacemos cosas, ¿no? Entonces tenemos
eso,
que
yo
hacer
digo,
cosas.
Hay que aportar nuestro granito de arena, cada quien el suyo, el que
y desde
sea.
Desde su trinchera, ¿no? Y no podemos esperar. Por ejemplo, yo no puedo mover el tipo de cambio, yo no puedo mover el tipo del costo de la gasolina, pero sí puedo mover lo que pasa en mi casa, yo sí puedo hacer que mis hijos quieran leer, y esto poquito a poquito nos va a ir contribuyendo, y sobre todo si tenemos libros que nos den un mensaje positivo, por ejemplo, sobre cómo seguir las reglas, cómo obedecer a un policía, cómo poner la basura en tu lugar, y también libros pues de imaginación, ¿no? Que sean de fantasía. Todo esto nos va a ir sumando para que vayamos construyendo un mejor país.
Que sean libros y que sean historias que nos eduquen. Exacto. Que nos enseñen en los valores,
en el civismo. Que nos enseñen cosas positivas, como comentas, ¿no? O sea, un libro nos puede dar muchísimas herramientas, pero siempre nos debe de dejar algo positivo. Y más cuando son libros para niños.
Cuéntanos de la app, ¿cómo se baja? ¿Qué se hace?
La aplicación la encuentran en el App Store como Mi Club de Cuentos. Ahorita solamente funcionamos para dispositivos iOS. Ustedes la buscan, la descarga es gratuita, se registran, se suscriben y el primer mes de uso es gratuito. La cualidad que tiene nosotros funciona como una suscripción mensual, tiene un costo de $89 al mes, pero cada mes van a estar recibiendo cuentos nuevos en inglés y en español, porque pues también queremos ofrecer este contenido bilingüe para que los niños se vayan pues familiarizando con el idioma. Te digo, la pueden encontrar en el App Store. Para quienes no tienen dispositivos iOS, nos pueden encontrar en Amazon Kindle. Pronto vamos a estar en tiendas como, por ejemplo, Gandhi, Barnes & Noble. O sea, vamos a tener ahí algunos de nuestros títulos. Te digo, si no tienen iOS, se pueden meter en Amazon, bajan la aplicación
de aquí Kindle. Ya rápidamente la estoy bajando.
Y ahí nos buscan como Mi Club de Cuentos.
En estos breves instantes en lo que
es
Carla
muy fácil de utilizar la aplicación.
Ya la tengo ahí instalada.
Y de hecho, pues está pensada, ¿no? Para que sea fácil de usar tanto para el papá como para los niños.
Eso es muy importante, que si
que a veces, bueno, los niños la saben usar mejor que nosotros, ¿no?
Generalmente así sucede.
Generalmente así ocurre.
Pero así los papás ya tienen, no tienen que sufrir, tienen ahí a la mano las herramientas para poder estar en convivencia, tener un rato agradable, reírse, juntos,
pasar un tiempo, ya sea familia. Que lean juntos, y los niños ya saben leer, pueden hacer dinámicas, ¿no? Que de repente lean en voz alta, que el niño le lea al papá, que el papá le dé al niño, que de repente usen como roles de personajes, y todo pues para que vayamos creando una convivencia familiar que gire a través de la lectura. Y esto también aplica pues para los adultos, ¿no? Si no somos lectores, la mejor forma de empezar a leer son los cuentos.
Claro, ¿de dónde obtienes los cuentos, Carla?
Los cuentos trabajamos con autores y con ilustradores latinoamericanos principalmente, y son cuentos inéditos. Todas las ideas se me ocurren a mí, yo soy como un poquito ocurrente de repente, pero bueno, ahora sí que yo trabajo con escritores que pues ellos puedan hacer toda esta parte, ¿no? Entonces se les da la idea, las revisamos, se pivotean las ideas hasta que ya quedan como pulidas, de acuerdo a las características de longitud, de complicación y todo esto. Los cuentos, como te comentaba, son para niños de todas las edades, pero están divididos en dos rangos, hasta 6 años y de 7 en adelante. Y dependiendo de la edad, es el tipo de cuento, ¿no? Para los niños más pequeños tienen más ilustraciones, son historias un poco más sencillas, con más repetición. Y para los niños más grandes, pues ya son historias más complejas.
Pues muchas gracias, Carla. Gracias por venir a platicarnos acerca de mi club de cuentos aquí en Descúbrete Feliz. ¿Dónde te encuentran las personas que nos escuchan y quieren saber más acerca de esta?
Nos pueden encontrar en redes, en Facebook, Twitter e Instagram. Estamos como Mi Club de Cuentos. También tenemos una página web que es miclubdecuentos.com. En el App Store, como te comentaba, como Mi Club de Cuentos. Y en Amazon, a nivel internacional, como Mi Club de Cuentos, se encuentran nuestros libros.
Muchas gracias. Gracias por venir a inspirarnos el día de hoy a platicarnos acerca de los cuentos que nos permiten hacer que nuestra imaginación vuele.
Que vuele, y sobre todo tenemos que trabajar para que todos podamos hacer un México de familias lectoras.
Totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy.
Gracias por la invitación.
Amigos, pues nosotros aquí en Descúbrete Feliz, por supuesto queremos que en fin de semana se descubran felices. Y les quiero platicar que llegó a México por primera vez Luxuria, Solo se vive una vez. Están aquí en México después de su exitosa gira por Alemania, Francia, España y Las Vegas. Lo que caracteriza este espectáculo es su visión original y renovada del concepto Circo Cabaret, combinado con artes escénicas como el circo, la danza y el teatro. Luxuria invita a experimentar un concepto de sensualidad artística de manera elegante y divertida. En Descúbrete Feliz tenemos 5 pases dobles para el domingo 21 de abril a las 20:30 horas en el Teatro del Parque Interlomas. Para las 5 primeras personas que den like a la página de Facebook, nos encuentran como Descúbrete Feliz y nos escriban un mensaje y nos digan cómo se llama la app de la que hemos estado hablando en este bloque. Estás escuchando el 102.5 de MBC Radio. Soy Clementina Rodríguez. Vamos a una pausa y regresamos a Descúbrete Feliz.
Abre la puerta a la alegría. Déjala entrar. Descúbrete feliz. Regresamos. La felicidad se siente. Vive en ti. Descúbrete feliz. Continuamos.
Estamos de regreso en Descúbrete feliz. Vamos a la recomendación.
La recomendación.
La recomendación el día de hoy es descubrir por qué eres como eres, para que te puedas descubrir feliz o más feliz si es que ya lo eres. Y para decirnos cómo hacerlo, está con nosotros Dominic Daphnis, neurocoach y autor del libro ¿Por qué soy así? Bienvenido, Dominic. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy aquí en Descúbrete Feliz.
Muchas gracias, Clementina. Pues aquí me tienes descubriéndome feliz. Estando acá con ustedes.
¿Por qué somos como somos?
Pues es una gran pregunta que de hecho yo creo que yo me hice desde pequeñito. Y son preguntas que básicamente nos hacemos creo que todos, ¿no? Desde que nos llama la atención, por ejemplo, por qué nuestros papás nos tratan de manera diferente, ¿no? O con nuestros hermanos, generalmente nos preguntamos no por qué somos así nosotros, sino por qué el otro es así.
Claro, a mí sí me pasa a veces que me enojo o tengo reacciones que no me gustan de mí misma y digo, ¿por qué soy así?
Exactamente. Entonces, bueno, esta pregunta que me estuve planteando en los últimos años, bueno, al final la descubrí después de muchos años de estudio y autoconocimiento y la estoy plasmando en este libro con una propuesta que plantea diferentes puntos con la idea de que descubramos finalmente por qué somos así.
Y a veces, mira, algo que leí en alguna de las páginas de tu libro es que a veces tenemos que tomar decisiones, una X decisión, pero nos desviamos del camino y elegimos la decisión Z. Y después estamos cuestionándonos, ¿me equivoqué? ¿No me equivoqué? ¿Hice lo correcto? ¿No hice lo correcto? Y entonces ya vas ahí como tropezándote con esa decisión que ya tomaste además y ya está caminando.
Así es, eso nos pasa todo el tiempo. Y eso básicamente es, bueno, es una mezcla de factores, pero el primero y más básico es porque todo el tiempo en nuestro cerebro tenemos diferentes voces, ¿no? Que lo que llamo es las voces de nuestros cerebros, tenemos tres, que son representaciones de nuestro cerebro en sus diferentes grados de evolución, ¿no? Y uno se manifiesta en función a los reflejos, nuestra primera impresión, ¿no? Otro en función a nuestras emociones y otro en función a nuestras decisiones conscientes. Entonces, imagínate, siempre estás actuando, actúo por reflejo o por emoción o mejor, lo que creo que es mejor. Y esas tres voces que siempre están platicando, negociando, ¿no? Es lo que a veces nos pone en jaque y en conflicto.
Es lo que nos hace dudar.
Exactamente.
Cuéntanos un poco de estos tres cerebros que tenemos y que nos hablabas.
Bueno, el primero es el reptil, que es el más antiguo, ¿no? Y como te comento, actúa en función a nuestros instintos y a nuestros reflejos, ¿no? El segundo se llama cerebro límbico y funciona en base a nuestras emociones. Importante que también estos cerebros van actuando en función a nuestras diferentes etapas de vida. Por ejemplo, el reptil es el más activo o dominante en nuestros primeros 12 años de vida, ¿ok? Entonces, los niños, ¿no? Actúan más que nada por instinto, por reflejo. Lo que se les antoja lo toman, ¿no?
O cuando o si les da curiosidad algo, lo observan, lo juegan con él, o están ahí cuidándolo, porque esos instintos son los que los están moviendo.
Efectivamente, es la espontaneidad del reflejo, ¿ok? Luego, cuando entramos a la adolescencia, entre los 13 y hasta los 22 años, más o menos, predominan nuestras emociones. Y si te fijas, pues coincide con la adolescencia, ¿no? Entonces, este niño que a lo mejor era muy tranquilo, de repente anda todo
alterado, emocionado.
Exactamente, y los papás dicen, ¿qué le pasó a mi hijo, no? Me lo cambiaron. Y básicamente, ese instinto da paso a la emoción. Y todo lo que hacemos en esa etapa, pues está mucho más vivo, ¿no? Más adelante, a partir de los 22 en adelante, nuestro cerebro racional, que es el córtex, aparentemente toma el control. Y es generalmente cuando nos entran nuestros primeros conflictos de la edad adulta, ¿no? Porque muchas decisiones que a lo mejor tomamos 4 años antes, sobre todo, por ejemplo, qué vamos a estudiar, la relación con nuestros padres, nuestro futuro, etcétera, ya no los vemos con los mismos ojos que cuando éramos más jóvenes, ¿no? Nos entra a lo mejor un poquito más de sentido de responsabilidad, otras prioridades, y ahí empezamos a decir, chin, ¿por qué soy así? ¿Por qué hace años pensé y decidí sobre este tipo de situaciones y ahora quiero otra cosa, ¿no?
Muy bien. Oye, también hablas de la personalidad. La personalidad la traes, se hereda. ¿Qué nos puedes decir acerca de la personalidad?
Mira, mi propuesta en el libro es que la personalidad es un conjunto de 7 ingredientes. Como te comento, el tema de por qué somos así me ha apasionado desde siempre y por lo mismo he leído cualquier cantidad de tendencias, ¿no? Horóscopo, calendario chino, etcétera. Y si bien muchos tienen, incluso Eneagrama, por ejemplo, ¿no? Que es muy fuerte. Si bien muchos tienen muchos puntos muy, muy ciertos, no siempre es 100% acertado. Entonces, mi propuesta es de que nuestra personalidad está conformada por 7 ingredientes. Y en función a esa combinación de los 7 elementos, entre ellos, por ejemplo, el temperamento, vamos a ir moldeando el por qué somos así.
Oye, ¿nos puedes mencionar rápidamente estos 7 ingredientes?
Ok, claro, por supuesto. El primero es el cerebro o los cerebros, ¿no? El instinto, el cerebro reptil, el cerebro límbico, que es el de las emociones, el cerebro córtex, que es el de nuestras decisiones conscientes. Luego tenemos el ego, que tiene un impacto fundamental, que puede ser el ego individual, que es lo que nos gusta realmente, o el ego social, ¿no?
Donde queremos cumplir.
Exacto, en función a los demás, ¿no? Que esto tiene un impacto enorme en por qué compramos lo que compramos, el famoso qué dirán, cuando en realidad tenemos que tener en cuenta que le importamos a la gente mucho menos de lo que pensamos.
Ok.
¿No? Hay estudios que dicen que en realidad el impacto de otras personas hacia nosotros, hacia la opinión de nosotros, dura 27 segundos.
Ok.
Pero nosotros hacemos muchas cosas en función al que
dirán. A esos 27 segundos.
Exactamente.
¿Cuál es el 3?
Bueno, entonces son los 3 cerebros, ¿no? Okay. 1, 2, 3 sería cada uno de los cerebros.
¿El ego?
El ego sería el cuarto. El quinto sería nuestro factor hereditario o genético, el impacto que tienen, nuestros padres, nuestros abuelos incluso, ¿no? Luego, el temperamento, ¿no? Que yo ahí propongo cuatro tipos de temperamento van a determinar por qué reaccionamos de la manera en que lo hacemos y por qué nuestros cerebros reaccionan de una u otra manera en función a este temperamento. Y el quinto elemento es el entorno, o lo que llamo en el libro nuestros sistemas. El impacto que tiene, por ejemplo, la familia, la pareja, el sistema escolar. Dentro del sistema escolar también hablamos de bullying, que tiene un impacto tremendo en nuestros años posteriores. El sistema laboral, ¿no? Dentro del ego, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. El sistema social, en fin.
¿Y estos sistemas cómo impactan en nuestra persona?
Se van acumulando estos impactos, porque, por ejemplo, el primer sistema, digamos que es el familiar, ¿no? Es esa burbuja en la que estamos protegidos por lo general, ¿no? Y vamos absorbiendo, además, se conjunta con la etapa en la que nuestro cerebro reptil está más activo, entonces reaccionamos y, bueno, en función a nuestro impacto familiar, a lo que vemos de nuestra familia, vamos moldeando ciertos factores. Luego, la escuela, que es nuestro primer contacto fuera de la burbuja familiar, ¿no? A partir de ahí, de la escuela, tenemos la pareja o el trabajo, nuestro impacto social, nuestros amigos. Entonces, en cada uno de ellos, incluso, reaccionamos, actuamos y sentimos de manera diferente, ¿no? Se va combinando estos siete elementos. Yo digo que cada personalidad es como un rompecabezas que se va armando y cada elemento es una pieza, ¿no? Entonces, no podemos decir que dos personas con el mismo temperamento o dos personas, como te mencionaba hace un momento, dos hermanos, ¿no? Hijos de los mismos padres.
Con la misma educación. Donde les enseñaron lo mismo.
Exacto, reaccionan diferente. Ahí tiene que ver el temperamento, que a lo mejor es diferente, ¿no? Uno se defiende o sobrevive a través de atacar o tomar iniciativa. Otro evita el conflicto. Otro busca el reconocimiento. Otro busca mantener un bajo perfil y aprender. Son muchas combinaciones que van jugando y al final dan nuestra personalidad, que obviamente todos los días va evolucionando en función a esos estímulos, ¿no? Es un rompecabezas único fascinante.
Está muy interesante. ¿Y qué combinación puede ser la ideal entre parejas? Es un tema que a todos nos interesa. Saber con quién puedo hacer pareja, que podamos tener una relación positiva, que pueda vivir feliz.
Esa es la pregunta de los 10 millones. Yo creo que no hay una combinación perfecta. Lo que tenemos que hacer para que una relación funcione, primero tiene que haber, yo creo que tres elementos, ¿no? Dentro de esta combinación, en lo que tienen que empatar, que es la pasión, el amor y el proyecto de vida. Sobre todo el proyecto de vida. Este último es fundamental, ¿ok?
Claro, porque ¿cuántas parejas no hay que su proyecto de vida es común, que quizá no haya tanto emoción y tanto sentimiento, pero el fin que buscan es el mismo?
Exactamente. Y dentro de este proyecto de vida, ya que coincide, sí es importante que conozcas los aspectos de luz y sombra de tu contraparte, para en base a eso poder encontrar un camino en común.
Oye, aquí en este libro que escribiste, Porque Soy Así, aquí hablas exactamente justo de esto, la luz, la sombra. Uh-huh. De hecho, hablas de diferentes, no sé si son personalidades, corrígeme, pero
los temperamentos.
Del castor, del...
del hurón, ajá, del dragón y del labrador. Así, ajá, es, son cuatro temperamentos.
Y ahí describes muy bien cuál es el temperamento de cada uno, cuál es su sombra, para que las personas que lean el libro se puedan identificar y empezar a conocer un poco más de sí mismos y saber por qué son así.
Así es.
¿Cómo puede beneficiarme el saber cómo soy?
Yo creo que en la medida que te conozcas y te reconozcas, vas a poder, primero, romper patrones tóxicos. Que a lo mejor dices, híjole, otra vez la regué, ¿no? Como dicen, me tropecé con la misma piedra otra vez. Vas a poder romper mejorar tus relaciones y la comunicación con la gente que te rodea. Yo creo que en los temas de comunicación siempre queremos tenemos la mejor intención, pero cuando tenemos problemas de comunicación es porque no entendemos al otro. Entonces, en la medida en que te conozcas, entiendas tus prioridades y tus procesos de decisión, y de la misma manera entiendas el proceso de decisión del de enfrente, vas a poder llegar a tener mejores relaciones.
Y vivir en armonía.
Vivir en armonía.
Contigo mismo.
Y con los demás.
Exactamente.
Y ser felices.
Exactamente. Y descubrirse felices.
Y descubrirse felices.
Dominic, ¿dónde pueden encontrar el libro ¿Por qué soy así?
Este libro ahorita lo puedes encontrar en Amazon, uh-huh, tanto en formato digital como en físico. También lo pueden encontrar a través de mi página.
Muy bien, ¿cuál es?
www.holadominic.com.
Dominic con
Q-U-E. Dominique.
Como la canción de
Exactamente. Esa canción.
No la voy a cantar. No, pero... porque entonces le van a cambiar.
Exacto. Y bueno, a partir de ahí y muy pronto en todas partes. Pero mientras tanto, ahí. Muy y bueno, bien. La gente que toma mis cursos, que tengo un curso basado en este libro, también lo puede conseguir.
Entonces, pues, muy bien. ¿Y dónde te encuentran las personas que te quieren contactar, quieren saber más de ti o quieren asistir a uno de tus cursos?
Ok. En www.holadominic.com. Uh-huh. Ahí estoy. En Facebook, facebook.com/emprendedor, como emprendedor, pero con L, uh-huh, que también esa es otra historia de que viene ahí en el libro, porque ayudamos mucho a personas con crisis profesional, ¿no? Si muy emprenden bien o son empleados, o un WhatsApp, si quieren, de una vez, ahí tienen toda la información, 55-51-52-7984. Ahí les damos información de los próximos cursos, dónde conseguir el libro y todo eso.
Muchas gracias, Dominic. Gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros en Descúbrete Feliz. Amigos, ahí está la invitación a leer el libro ¿Por qué soy así? Les va a ayudar a descubrir y entender sus miedos, debilidades, a romper patrones y a mejorar sus relaciones. Y nos vamos a la postal hecho en México, que el día de hoy es de Juan Ángel Escobar, luchador mexicano en artes marciales mixtas.
Hecho en México.
¿Qué tal, amigos de Descúbrete Feliz? Los saludo con mucho gusto y en nuestra postal de Hecho en México les comparto la historia de Juan Ángel Escobar, luchador mexicano en artes marciales mixtas, quien va rumbo a su tercera participación en los Juegos Panamericanos. Y es que nuestro gladiador se prepara para subir al Campeonato Panamericano Senior, que se llevará a cabo en Buenos Aires, Argentina, del 2 al 5 de mayo. Juan Ángel Escobar nos platicó que para él es de vital importancia colocar a México en el podio en Argentina y clasificar a los que serían sus terceros Juegos Panamericanos. De hecho, nos contó que en su entrenamiento está priorizando el trabajo de tipo técnico-táctico y que durante unos meses estuvo en Canadá sometido a una intensa preparación. Sin embargo, reconoció que la altura de la Ciudad de México siempre será un mejor aliciente para los entrenamientos. Mencionó también que ha pensado seriamente en retirarse de la lucha 2020, pero no sin antes sellar su boleto a los Panamericanos y, por supuesto, llegar a Tokio. Definitivamente, este personaje es un motivo más para resaltar a México. Yo soy Frida Sariñana y tú sigues escuchando Descúbrete Feliz por MBS Noticias 102.5. Encuéntrame en Facebook, Instagram y Twitter como Frida la Mexicanita.
Abre la puerta a la alegría. Déjala entrar. Descúbrete feliz. Regresamos. La felicidad se siente. Vive en ti. Descúbrete feliz. Continuamos.
Estamos de regreso en Descúbrete Feliz en el 102.5 de MBC Radio. Soy Clementina Rodríguez y estoy lista para hablar acerca de la diabetes infantil con Teresa Tafoya, educadora en diabetes.
Esta es la entrevista en Descúbrete Feliz.
Teresa Tafoya es educadora en diabetes y vamos a estar platicando acerca de la diabetes infantil, de cómo es la aplicación correcta de la insulina en los peques, tipos de agujas recomendadas y recomendaciones en general que son muy importantes para el cuidado de la diabetes en los niños. Bienvenida, Tere, muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy en Descúbrete Feliz.
Clementina, muchísimas gracias por la invitación.
Platícanos un poquito acerca de la diabetes infantil, la diabetes tipo 1.
Exactamente. Bueno, la diabetes cuando se presenta durante la infancia, pues sí representa muchísimos desafíos para niños y para los padres. En términos generales, pues la diabetes tipo 1, recordemos que sucede por falta de insulina. Entonces, desde el momento del diagnóstico, los niños con este padecimiento requieren un tratamiento de insulina. Y pues, insisto, esta etapa requiere, representa muchos desafíos, tanto para padres.
Empezando porque que te digan que tu niño tiene diabetes, ya es como, pues, te sientes que se va a acabar el mundo, porque aparte no hay tanta información de la diabetes. No se va a acabar el mundo, la diabetes se puede controlar, claro, se puede tener un tratamiento adecuado y el niño puede estar bien y hacer una vida normal de niño.
Sí, por supuesto. Y bueno, también otro de los retos muy importantes en diabetes tipo 1 es cuando saben los papás que deben, que el tratamiento es inyecciones de insulina, híjole, pues no tienen una aceptación tan
fácil,
amistosa, ¿no? Al principio.
¿Cómo se relaciona la diabetes tipo 1 y los niños?
Ok, bueno, cuando sucede durante la infancia, pues es diabetes tipo 1, en realidad, pues un niño, cuando aprende a controlar su padecimiento, lleva a cabo una vida normal, por decirlo, porque bien aprende a hacer sus mediciones de glucosa, su aplicación de insulina y todo esto conjugarlo con pues su ritmo de vida habitual, que es seguir una dieta saludable y con la rutina que todos los niños siguen.
¿A quién es más difícil educar, a los papás o a los niños?
A los papás, definitivamente. Sí. Porque hay muchos mitos que nosotros como adultos hemos pues aprendido o tenemos connotaciones ya muy aprendidas sobre la diabetes que no siempre se transmiten de manera adecuada.
Claro, porque no hay tanta información, no hay mucha información fidedigna. Por eso existen ustedes, las educadoras en diabetes, que además su trabajo específicamente es eso, estar educándonos a las personas acerca de este padecimiento, pues que es un padecimiento que desafortunadamente gran parte de la población mexicana sufre.
Así es. Sí, y bueno, en lo que se refiere al tratamiento de diabetes, pues recordemos que los pilares son cuidar la dieta, que sea saludable, mantener un estilo de vida activo, y en el caso de los niños que presentan diabetes tipo 1, bueno, lo que se requiere es seguir un tratamiento con insulina. La diferencia es que como ellos van aprendiendo desde el momento del diagnóstico a familiarizarse con la insulina, pues en realidad lo ven como algo muy natural, ¿sí? Entonces, se vuelve más difícil cuando el tratamiento se inicia en la edad adulta.
Es más fácil en los niños que lo empiecen a integrar de una manera natural que nosotros los adultos.
Sí, sí, por supuesto.
¿Qué tanto tiene que ver la alimentación en este tema de la diabetes y los niños?
Es súper importante porque, bueno, durante la infancia la alimentación equilibrada y correcta tiene que priorizar el tema del crecimiento y desarrollo. Entonces, obviamente, como, bueno, durante la infancia, se tenga o no se tenga diabetes, debemos garantizar que la alimentación sea adecuada en cantidad y en calidad para que los niños alcancen un peso y una talla correcta y, bueno, que aprendan hábitos de alimentación saludables.
¿Qué sucede con el páncreas cuando ya tenemos diabetes tipo 1 en los niños?
Ok, lo que sucede es que en diabetes tipo 1, concretamente, el páncreas ya no tiene la capacidad de producir insulina. Cosa diferente sucede con la diabetes tipo 2. En diabetes tipo 2, sí, se continúa con la producción de insulina, pero o no puede actuar bien esa insulina o cada vez va haciendo menos. En diabetes tipo 1, desde el momento del diagnóstico, ya hay una falta absoluta de esa insulina y por lo tanto se requiere reemplazarla a través de inyecciones.
Oye, ¿y hay alguna forma de conseguir la insulina de manera natural?
No, hasta este momento no. Claro, ¿cómo? Algunos medicamentos orales pueden hacer que el páncreas siga produciendo de manera natural insulina, ¿sí? Pero, vamos, esto no es tan recomendable porque al final del día se está como exprimiendo el páncreas y en algún momento se va a acabar esa reserva de insulina.
Entonces es más recomendable administrar la insulina a través de las inyecciones.
Sí.
¿Cómo es el correcto uso de la aplicación de la insulina?
Cuando hablamos de una inyección correcta de insulina, pues hay que tener tres aspectos fundamentales. Uno, tiene que ser una inyección subcutánea. ¿A qué me refiero? Que tiene que llegar la insulina únicamente debajo de la piel. Por eso, entre más cortas sean las agujas que usemos, es mejor. Ahora, también para continuar con la inyección correcta, pues es importantísimo que los pacientes elijan el dispositivo más adecuado para la dosis que se van a aplicar, porque tenemos dos dispositivos muy comunes, las jeringas o las plumas de insulina, y en el caso de las jeringas pueden encontrar con diferentes capacidades. Entonces es importantísimo que sepan elegir la más adecuada para la dosis que se deben inyectar, porque un tema muy importante es que debemos ser exactos en la cantidad que vamos a aplicar, ¿sí? Y entonces, como hay diferentes medidas de jeringas, pues hay que elegir la más adecuada para la dosis que nos vamos a inyectar. Y también, cuando ya un paciente sigue su tratamiento con insulina, es necesario que siempre elija un sitio diferente para hacer su inyección. De lo contrario, pueden presentarse algunas lesiones que pueden dificultar también el control de la glucosa. Entonces, por eso siempre hay que elegir sitios diferentes. Les recuerdo cuáles son: brazo, abdomen, nalga y muslo.
Ok, donde tenemos grasita.
Exactamente.
Porque así no vamos a sentir ni el piquetito ni nada. Va a entrar suavecito la jeringa, va a llenarse, bueno, se va, ay no, perdón, va a salir suavecito la el líquido de la jeringa y no nos va a doler y va a llegar a nuestro cuerpo de manera adecuada.
Así es.
¿Y qué hay mitos y realidades acerca de comer dulces, no comer dulces, tomar bebidas azucaradas o no tener bebidas azucaradas? Estamos en el mes del niño, los llenan a los niños de regalos con jugos, con alimentos procesados, con botanitas. ¿Qué deben hacer los niños y, bueno, los papás de los niños?
Claro, cabe decir que cuando un niño tiene diabetes, puede incluir de todos los alimentos, pero se trata de educarlos en buenos hábitos de alimentación. Entonces, definitivamente, pues los alimentos procesados o muy azucarados se deben limitar a medida de lo posible y que sea su consumo de manera esporádico, ¿sí? Ahora, si se tiene diabetes, es importante señalar que también se pueden incluir, claro, la cantidad puede ser mucho más restringida para que evitemos que el nivel de azúcar se dispare mucho. Pero vamos, sí se pueden incluir también.
Okay. ¿Y en el caso de los jugos, las bebidas?
Ah, bueno, todos estos alimentos tienen una concentración importantísima de azúcar. Entonces, no son para nada recomendables, aunque cabe decir que son muy buenas opciones en caso de que el paciente tenga una hipoglucemia, un evento de baja de azúcar.
Que eso puede suceder mientras tienes diabetes.
Sí.
Entonces, hay que estar muy atentos a estar también midiendo los niveles de azúcar.
Claro. Y eso, como lo comentaba, es algo que los niños aprenden a hacer de manera muy natural, sin estigmatizar ningún tema de dolor o algo así.
Sufrimos más los adultos de verlos que se tienen que estar midiendo.
Sí, por supuesto. Los niños bien aprenden los horarios en los que deben aplicar su tratamiento de insulina, así como los horarios en los que deben hacer sus mediciones de azúcar. Entonces, ellos saben perfecto que si tienen una cifra menor a 70 miligramos por decilitro, quiere decir que ya están teniendo un cuadro de hipoglucemia, que es importante que atiendan.
Muy bien. ¿Alguna recomendación más, Tere, que quieras dar a los papás de los niños que de verdad sufren cuando sus peques tienen diabetes? ¿Alguna recomendación adicional que les quieras dar? ¿Algún consejo en lo que ellos pueden hacer para contribuir a que la familia la pase mejor? Porque es un tema familiar.
Sí, por supuesto. Pues la recomendación para los papás es que aprendan todo acerca relacionado con la diabetes tipo 1 para que puedan ayudar a mejorar el control de sus niños. Recuerden que, bueno, la información es lo más importante para que encuentren un
salud,
buen aliado.
Bienestar, y que los niños pues no la pasen mal, porque la pueden pasar bien teniendo el azúcar controlada.
Claro, que se acerquen y conozcan en qué consisten los tratamientos que el médico les va a indicar, para que sepan actuar de manera correcta en caso de que deban intervenir.
Correcta, informada, segura, sí. Tranquila.
Sí, así es. Y bueno, en lo que se refiere a la aplicación de insulina, pues les recuerdo siempre que elijan el dispositivo más adecuado para evitar que hagan una mala administración del tratamiento que es tan importante. Y bueno, pues que se acerquen a fuentes de información fidedigna.
Muy importante,
sí.
Eso es muy importante. Tere, trajiste unos regalos para las personas que escuchan Descúbrete Feliz.
Sí, traje dos kits ideales para pacientes que se inyectan insulina, porque contienen dispositivos de BD Ultrafine. Entonces, bueno, y también información acerca de técnica de inyección y algunas otras novedades en términos de diabetes. Entonces, son dos kits.
Muy bien, que traen una caja de agujas para dispositivo tipo pluma de BD Ultrafine, un safe clip cortador de aguja, un estuche térmico para insulina, una gaceta de bienestar y diabetes para que estén bien informados, las reglas de oro para aplicación de insulina y plantillas de rotación para el sitio de inyección para que no se estén inyectando en el mismo lugar. Y van a ser para las primeras dos personas que nos escriban en las redes sociales, que nos manden un mensaje por inbox. Va a ser para las dos primeras personas que nos escriban y que nos digan cuándo les dieron la noticia de que su niño tenía diabetes. Muchas gracias, Tere. Gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. ¿Dónde te pueden encontrar las personas que nos escuchan y quieren saber más acerca de este tema, acerca de diabetes infantil?
Bueno, nos pueden encontrar en Facebook, en esta página de Bienestar y Diabetes. Y también les dejo un 01800-2362-942, opción número 2.
Muy bien, gracias, Tere. Gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Amigos, esto fue Descúbrete Feliz. Soy Clementina Rodríguez. Gracias, muchas gracias por acompañarnos durante esta hora. Los invito a que se descubran felices mientras nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 4 de la tarde en el 102.5 de FM. Gracias a Stephanie Arzate en la producción, a Michael en los controles. Los dejo en compañía del doctor Héctor Zagal en el banquete del doctor Zagal, que el día de hoy les va a hablar acerca de filtros de amor. So maybe you should...
Cuando decides ser feliz, ya no hay nada que te detenga. MBS presentó Descúbrete Feliz. Escúchanos el próximo sábado a las 4 de la tarde en el 102.5 de tu radio.